Señores, señores, ahora vamos a seguir con las comunicaciones. Esperemos que un poco mejor. Vamos a ir a Escocia. Pero antes de Escocia, vamos a darle una rioplatense bienvenida y marco musical a nuestro entrevistado, que es Gustavo San Román.
Es de noche, pasa rezongando el viento, que dobla los sauces cuasi contra el suelo. Y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre en lechos de tiento, aguaito las horas que han de traerme el sueño. Y las horas pasan y yo no me duermo, ni duerme en la costa del bañao altero, que ocasiones grita no sé qué lamento, que el chajar repite desde allá muy lejos.
Carlos Gardel con Insomnio de El Viejo Pancho, de José Alonso y Trelles, un gallego que llegó al Uruguay muy joven, nació en 1857, murió en 1924. Capaz que mucha gente lo recuerda por su nombre, y si no lo recuerda por su apodo, por su nombre artístico, como calle, por lo menos, de Pocitos, como Viejo Pancho. Gustavo San Román es un académico que, bueno, ha venido estudiando mucho a los uruguayos, a la cultura uruguaya, la literatura, fundamentalmente, la historia cultural del Uruguay, a través de distintas personalidades como José Enrique Rodó, tiene un formidable libro sobre el Rodó, Juana Ibarburú, Bonetti, y ahora, El Viejo Pancho, José Alonso y Trelles. Y bueno, él está en Escocia, viviendo, trabajando, dando clases, estudiando, y nos gusta mucho hablar con él. Hola, Gustavo, ¿cómo te va?
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Feliz año.
Igualmente para ti. Bueno, seguramente mucha gente no tiene muy claro quién es José Alonso y Trelles. Creo que en su momento tuvo mucha más visibilidad que la que pueda tener ahora. Pero si me permitís, un maragato por adopción le dedicó unas décimas al viejo Pancho, Abel Soria. Sí. Te invito a escucharlo.
Ah, bueno.
La poesía del viejo Pancho se incorpora indiscutiblemente y por sí misma entre aquellas que obtienen la más importante manera de triunfar. Trascender independientemente de cuanto pueda desconocerse acerca de referencias identificatorias. Ya en nuestra niñez aprendíamos de memoria sus estrofas, al menos parcialmente, de labios de conciudadanos que, a su vez, ignoraban autorías y demás datos. Fue algo posteriormente que nos enteramos de qué pluma procedían y de qué parte del mundo nos había llegado su creador. Quisimos dedicarle una décima, y aquí la recordamos, viejo Pancho. Desde bravos pajonales hasta trebolares muelles, eres José Alonso y Trelles, rastreador de cardinales. Detrás de tu numen sales, bajo diferente luna, labrando la gran fortuna de frutecer tus cogollos y abrigar con ponchos criollos nostalgias de tiempo y cuna.
Muy bien, ahí teníamos a Abel Soria con unos versos dedicados a José Alonso y Trelles. Gustavo, ¿qué te parecieron?
Muy bien, muy bonito. Es la segunda décima que conozco. La otra más famosa quizás es la de Fernán Silva Valdés, ¿no? Uh-huh. El viejo Pancho, que también uh-huh. le dedicó. Muy bonito, mirá vos. Y qué relevante que sea maragato, porque tú sabes que uno de los, quizás la celebración más grande, el homenaje más grande que le hicieron en vida, al viejo Pancho fue en San José, en 1921. El tipo ya le quedaban 3 años de vida, ¿no? Pero es el más grande, quizás. Así que San José tiene mucho que ver.
Mira vos.
Y no sé si notaste que en la edición esta que salió de la antología que quizás vas a mencionar, tiene en la tapa una imagen del viejo Pancho, porque esta edición de la que hablamos dentro de un momento quizás tiene ilustraciones de artistas uruguayos. Y la que hace la tapa es una maragata, Seida Lanz, que hizo la tapa hizo una nueva versión de uno de los retratos más conocidos del viejo Pancho. Así que todo muy bien con San José.
Bueno, viejo Pancho. Me alegro mucho. Bueno, ¿quién fue José Alonso y Treyes, Gustavo?
Bueno, fue un hombre que, como dijiste, que nació en 1857 en Ribadeo. Ribadeo se queda es una villa, un pueblo que está sobre el Eo, sobre el río Eo, que marca la frontera entre Galicia y Asturias. Y bueno, ahí vivió, nació ahí de un padre asturiano y vivió 4 o 5 años y de ahí se fue luego a Navia, en Asturias, de donde venía el padre venía de Navia, de Asturias, de un pueblo que se llama Treyes, en el que estuve yo hace poco, y estuvo ahí haciendo su educación primaria y luego pasó a hacer la secundaria de vuelta a Ribadeo. Así que es un gallego medio asturiano. Y a los 18 años decidió hacer la América, como lo hacían tantos en esa época. Un poquito anterior a la gran camada de gallegos que vinieron para Uruguay, que fueron más hacia fines del siglo, ¿no? Incluidos un abuelo mío, por ejemplo. Pero entonces se fue para el Río de la Plata, ya formado, un gallego con cultura, porque ya había hecho estudios comerciales, ¿no? Y estuvo primero pasó para Argentina primero, paró en Uruguay, luego siguió para Argentina, se asentó por un par de años en Chivilcoy, que es otra ciudad interesante, con ciertos ecos literarios. Él fue anterior a dos personajes famosos que estuvieron ahí, ¿no? No sé si la gente se acuerda que Julio Cortázar...
Sí, claro. La segunda morada de Cortázar en Argentina fue esa.
Es verdad, sí, Chivilcoy. Sí. Y el otro personaje que pasó por ahí, que hay un registro muy, muy lindo de su estadía, es Feliberto Hernández, que fue a tocar el piano en los cines de ahí, de Chivilcoy. Hay unas cartas lindas desde Chivilcoy. Pues ya ves, teníamos otro antes, Cortázar, tú sabes que es medio uruguayo, ¿no? Porque cuando llegó a elegir el personaje más importante de Rayuela era la maga, que es una uruguaya, ¿no? Tú sabes que es un poco como ese amor que tiene la novia uruguaya, ¿no? Esa novela que hace poco.
Y uno de sus grandes cuentos es el de Hotel Cervantes.
Claro, claro, es verdad.
La
Puerta Condenada, justamente, sí, tiene gran amor por eso. Como tuvo Borges y otros argentinos, nada más. Ya te digo, somos el lugar más primigenio de lo gaucho, por ejemplo, para Borges, ¿no? Algo mítico para el Uruguay, para ellos. Oliveira es un argentino, un porteño intelectual, ¿no? Que no encuentra la verdad y la maga ya la tiene. Pero bueno, es otro tema ese, ¿no? Entonces te hablaba de Treyes, y Treyes, bueno, se fue para... Estuvo en Chivilcoy y una autobiografía de él dice que, bueno, optó por irse porque si no iba a terminar como Martín Fierro, dice, en La Pampa. Pero bueno, cruzó y se fue para Tala. Tala, un pueblo que se había fundado hacía poco, ¿no? Estamos hablando, con seguridad, 1877 o 78, quizás, 78 más bien, principios, le calculo yo. Es difícil de saber, ¿no?, exactamente cuándo llegó a un pueblo que se había fundado en 1860, o sea, un pueblo apenas mayor de edad, digamos, ¿no?, de 18 años. Y ahí estuvo, y bueno, tenemos una obrita que acabamos de publicar, una obrita de teatro que está fechada en 1878, en la que dice, empieza diciendo, miren, amigos y compañeros de teatro, que me gusta estar aquí, pero no me voy a quedar. Me voy a ir para casa, me voy a volver a Ribadeo, a Galicia, me voy a volver, donde con seguridad me voy a conseguir una novia y me voy a quedar. Eso es lo que dice en 1878. Pero bueno, ya poco tiempo escribe, esto fue en septiembre del 78, que salió, publicó él esta obrita. Te explico ahora cómo las publicó, pero lo que me interesa resaltar aquí, el que pueda leer este libro que está editado por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y por Fin de Siglo, es el teatro completo de Trelles, va a ver que al principio de los textos preliminares de la primera obra que descubrimos hace poco, dice que se va a ir, quiere volver a su país, no se va a quedar. Miren que no me quedo acá, dice, ¿no? Termina unas quintillas diciendo, de vuestra buena acogida llevaré recuerdo fiel mientras exista con vida, si alguien de mí no se olvida, que Dios tenga piedad de él. Pero antes había dicho que me voy a ir porque tengo la memoria desnuda de mi idolatrada España. Pero la cosa es que se queda. Se queda porque otro poema temprano que tenemos, que también acabamos de sacar, está dedicado a su novia, que era Dolores Richetto, y la Lola. Y con ella se casa. Se casa en 1780-81, uno de ellos, y bueno, se queda ahí, tiene varios hijos y se quedó en Tala para toda la vida. Fue un personaje muy importante en Tala. Fue procurador, pero fue además una figura de trabajo cultural extraordinario para un pueblo del interior como era Tala en ese momento. Dejó una marca muy importante. Y bueno, como poeta lo descubrió en la revista del Fogón, que estaba saliendo por esa época, gente que estaba escribiendo poesía gauchesca para establecer una identidad que se parecía como en peligro frente a la gran oleada inmigratoria de varios países, y querían como que establecer esa idea de qué es lo que somos, ¿no? Y descubrieron el Viejo Pancho, y el Viejo Pancho siguió escribiendo.
¿Por qué se destacó tanto intelectualmente? ¿Por qué trascendieron tanto esas obras de teatro, esa poesía? ¿Por qué termina en Gardel una de esas poesías musicalizadas como lo que acabamos de escuchar?
Sí, sí, cuatro tiene Gardel, por cierto. Bueno, él lo dice y yo lo recojo eso un poco, y me parece que otros comentaristas lo han notado también. Creo que la idea es que captura una subjetividad de una manera que quizás más fuerte que otros poetas, ¿no? Habla de la dimensión emotiva de su poesía, ¿no? El tema fundamental de su poesía, sobre todo, ¿no? El teatro es en general bastante cómico, se hizo para entretener, pero en su poesía lo que él asume, en casi todas las poesías de él, es un personaje dolido por el cese del amor, por la falta de amor, ¿no? Retoma algo quizás de la cultura de clásica, ¿no? Del poeta que le escribe a la amante que no responde, que no puede responder, ¿no? Como en la poesía culta de medieval, la de corte, la idea de que tenemos un amor que es imposible, ¿no? Es mucho más potente ese tema que el tema del amor realizado, ¿no? Y lo dice en varios poemas. Entonces tenemos casi toda la poesía de él. Esta que cantó Gardel hace un momento es justamente el hombre que está solo porque recuerda, son frías las noches de invierno. ¿Por qué, pucha, que son largas las noches de invierno? Porque está sin la China. Entonces lo que está él, lo que nos gusta a todos, ¿no? Las telenovelas y las grandes óperas son de eso, son de la del dolor que nos causa el no poder amar. Y yo creo que eso lo captura él de una manera bastante más fuerte que el poeta promedio, digamos.
¿Cómo, Gustavo, cómo son temas que trascienden los tiempos, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que es eso. Él está en las obras de él, está hablando de Tristán e Isolda, está hablando de Romeo y Julieta,
claro,
de estos grandes temas que son los que nos conmueven, ¿no? Los que nos hacen humanos.
¿Y el teatro, porque es menos conocido lo del teatro, por lo menos para esta época.
Claro, claro. Mira, el teatro, lo único que conocíamos fue la única obra que él publicó, que se llama Guacha, que es una obra que él afirma como El Viejo Pancho. Uh-huh. Y tenemos un programa, que yo ahora lo copié en la edición de teatro de que hablamos, que nos dice que esa obra fue estrenada en el Teatro Cosmopolita, que todavía existe, el edificio en Tala, por cierto. Fue estrenada, nos dice la obra, en 1911. En noviembre de 1911. Tenemos aquí el programa que dice la velada literaria musical que tendrá lugar el día 9 de noviembre de 1911. Ahí se estrenó la obra Guacha, que se publicó en 1913, dos años después, y el tema que tiene es el tema de El Hijo Natural, Guacha, que es un tema que le interesaba, por ejemplo, a Elías Regules, que tiene dos obras sobre ese tema. Entonces es un tema duro, es un tema que también interesaba a Florencio Sánchez, esa época del naturalismo, ¿no? ¿Te acordás? Que tenemos los problemas sociales tremendos de la mujer que no tiene, o el hijo natural, el gran problema que había en esa época, unido al problema del alcohol, el problema de la falta de dónde vivir, el problema del desalojo, ¿te acordás? Que uh-huh. Toda esa época, sí, claro. 900, estaba muy metida. Entonces, esa es una obra muy seria de él. Uh-huh. Pero fíjate, las otras que tenemos uh-huh. son todas no publicadas, son inéditas, aunque yo ya las saqué en las obras completas, tres de ellas, y después saqué otra más ahora.
¿Y dónde las encontraste? ¿Dónde estaban?
Bueno, las tres primeras me las dio Lucho Trelles, uno de los nietos del viejo Pancho, un hombre que ya no está con nosotros, un hombre fabuloso, que yo cuando me puse a trabajar esto hace casi 30 años, ya, en el 98 yo saqué las obras completas que teníamos hasta ese momento en Galicia, y el Lucho Trelles me dio esas tres obritas que tenía la familia. Y después, o sea que están esas, yo tengo fotocopias, pero están con la familia, no sé exactamente con quién ahora, pero las tenemos en manuscrito. Y después tenemos la cuarta obra esta, la quinta, que acabamos de sacar, y esa la saqué gracias a un viejo amigo en Ribadeo, porque Trelles enviaba cartas a su familia, que estaba ya no en Ribadeo, ya estaba ya en Castropol, que es un pueblo que está frente a frente con Ribadeo, donde se había mudado la familia de los
Gustavo,
hermanos.
Vos sabés que mirá, justo estás diciendo esto, me escribe un oyente y me manda la foto de la placa que está en la casa de Ribadeo, una placa que fue colocada el 28 de julio de 1946, que dice que aquí nació para no morir el día 7 de mayo de 1857 un ribadense universal, dos puntos, el poeta José María Alonso Trelles y Jarén, que bajo el seudónimo patriarcal y campero del viejo Pancho llegó a consagrarse como el más alto intérprete de la psicología criolla uruguaya.
Muy bien, pues esa placa está en la casa de donde nació Trelles.
Claro, es lo que me manda este oyente, me manda la foto de esa placa.
Claro, y esas palabras se relacionan con lo que te estaba diciendo.
Por eso te lo comento, por eso te lo comento.
Pero te digo por qué se relaciona, porque esa placa la hizo un gran estudioso, un académico, un profesor de Ribadeo, que se llama Dionisio Camayo Fierros. Y ese hombre tuvo una relación con la familia de Trelles, porque Trelles, él le escribió a la familia de allá de Galicia, que se mudó para Castropol al poco tiempo, y esa familia conoció mucho a Dionisio Camayo Fierros, que es el que revivió el viejo Pancho en Ribadeo, cuyo, el hombre murió en 2000, sus papeles, su archivo, los tiene su sobrino, que se llama Tony de Año Gamayo, y yo fui a trabajar al archivo ese, el archivo de Dionisio, el autor de las palabras de esa placa que acabas de leer, y Tony y yo nos pusimos a mirar sus papeles, y en un momento yo encontré una nota que decía, la obra que tengo, que se llama una obra de las que tenemos aquí, ¿no? El rigor de las desdichas. Estoy mirando ahora el facsimilar. Entonces, encontré esa nota, y esa misma noche Tony de Año se puso a revisar con más ahínco los papeles del tío y la encontró. Entonces, por primera vez vemos esta obra que después Tony la puso, él en un congreso que organizé yo en el 2007, la puso por primera vez, o por segunda vez, digamos, si se puso por primera vez en el Tala, ¿no? Entonces, hasta ahora no había sido publicada, porque en el 2005 yo saqué las obras completas con las otras obras de teatro de él, pero esta no estaba, obviamente, porque hasta el 2007 no la conseguí. Y ahora, por el centenario que estamos celebrando ahora, bueno, se terminó ahora hace unos días, el año del centenario de Trelles, dijimos, vamos a publicarla. Entonces salieron dos libros este año. Uno, la poesía, que salió en Ribadeo, con ilustración de artistas uruguayos, y que tiene la novedad de que salió con 25 poemas originales y con su traducción al gallego. Eso salió en Ribadeo, un libro hermoso, que creo que te mandé por lo menos el PDF. Uh-huh, sí. Y ahora, hace poco, en octubre, noviembre, salió en Uruguay el teatro completo. Y entonces tomamos la oportunidad de publicar en estos dos libros todo lo que tenemos del viejo Pancho.
O sea que esto es un momento histórico, digamos, que se haya podido reunir, encontrar. O sea, los planetas se han alineado, Gustavo, para que la obra apareciera, se encontrara. Primero la tenacidad. Esto no es azar, esto es mucho trabajo, porque como estás diciendo, hace años que venís trabajando en el tema, has publicado, y bueno, ibas publicando lo que ibas teniendo, y que ahora, coincidiendo con el centenario, se haya conseguido todo esto, parece realmente increíble.
Sí, sí, ha sido, como tú dices, las estrellas se alinean cada tanto. Yo durante la pandemia, como muchos, me imagino que tú también, se ponían a pensar en este espacio de tranquilidad un poco forzada que tenemos, se pusieron a idear cosas, ¿no? Y una de las cosas que ideé yo, se me ocurrió, es ¿Cómo celebramos el centenario de la muerte de este hombre? ¿Qué podemos hacer nuevo? Porque no te olvides, yo ya llevo varias cosas hechas sobre él, ¿no? Incluidas las obras completas de que te mencionaba, que sacó Linar de Guiso en el 2005. En el 2007 hice ese congreso bastante muy importante que salió allá también. Y dije, bueno, ¿qué podemos hacer ahora para el 24? Y se me ocurrió la idea de que podemos traducirlo. ¿Te das cuenta? Traducir al gallego. Uh-huh. Entonces, ¿pero cuántas hacemos? Hacemos 25 poemas, que yo hablé con Nicolás de Argopián, el director del Instituto de Letras, que se puso detrás de este proyecto, como se puso el Consejo de Ribadeo, el Consejo, como se dice en galego, y como se puso la Junta de Galicia. Entonces sacamos un libro precioso, allá en Galicia. Pero la idea era tratar de traer a un gallego de vuelta a su casa. ¿Cómo lo hacemos? Simbólicamente. Lo hacemos traduciéndolo.
Pero además un gallego que decidió quedarse, aunque quisiera irse.
Claro, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Traducimos su poesía gauchesca al galego. ¿Te das cuenta el desafío para los pobres gallegos? Hubo dos jóvenes gallegos que tradujeron al viejo Pancho. Yo siempre lo llamo Joseph Conrad, el Joseph Conrad gallego. Porque ¿tú te acuerdas que Joseph Conrad era un polaco que escribió unas novelas en inglés brutales y que se lo ve ahora como parte del canon literario inglés? ¿Tú te das cuenta?
Sí.
Un polaco. Y tenemos un gallego que escribió la poesía uruguaya por antonomasia, ¿no? La poesía gauchesca. Entonces dije, bueno, qué cosa traerlo de vuelta al gaucho para Galicia. Y bueno, lo logramos porque la gente se portó muy bien en Galicia, la gente de cultura se portó muy bien allá, la gente de cultura se portó muy bien aquí en Uruguay.
Bien.
Y después de eso lo que nos faltaba era publicar este teatro.
Bien.
Y ahí lo hicimos con lo anterior, el Instituto Nacional de Letras, y ahora
fue el
Instituto Nacional el INAE, ¿no? Con su director, con
Álvaro Chaín. Exactamente. Bueno, a ver, entonces pasando en limpio, Gustavo, si la gente que muchos lo están descubriendo ahora por lo que estamos hablando, quieren acercarse a estos libros, tenemos editado por el INAE, Instituto de Artes Escénicas, y Fin de Siglo, el teatro de José del Viejo Pancho,
José Alonso y Trelles.
Alonso, sí. No me salía, Alonso y Trelles. Ese libro acaba de salir, está en las librerías.
Sí, está en las librerías. El otro, mira, no está porque hacen unos libros hermosísimos en la Junta de Galicia, pero los hacen como fomento de la cultura, bien, no los hacen comercialmente. Yo lo que espero que, bueno, estoy seguro que las bibliotecas públicas de Uruguay tienen, porque unos ejemplares se enviaron. La Biblioteca Nacional va a tener un ejemplar y quizás alguna otra biblioteca, porque se distribuyen. Pero ese no se puede adquirir. Lo que va a suceder en algún momento, y no sé bien cuándo, es que eso se va a colgar, va a estar subido a internet, ¿no?
Perfecto.
Pero bueno, si alguien quiere estudiar, leer todo lo que tenemos, aparte, sí, todo, la obra completa del viejo Pancho, la edité yo con Linardi Rizzo. Estoy bien. Seguro que alguno queda por ahí.
Perfecto.
Todavía lo tendrá Linardi, ¿no?
Ahí hay una buena, esa es una buena referencia de ir a Linardi y buscar esos libros y tenernos enterados de cómo viene todo ese material para que esté en la red. Así que es lo más cercano que podemos hacer, y si no, ya el prólogo del Teatro Reunido me parece que es muy importante también, es una buena aproximación aparte de esta charla. Gustavo, yo te agradezco enormemente porque además es impresionante la gente cómo está recibiendo esta propuesta. Ya te digo, desde el exterior están llegando fotos, mensajes desde Argentina. Desde Argentina ya han googleado la tapa de tu libro de teatro para mandarme que están atentos y todo, así que qué mejor que haber cumplido de esta manera con el viejo Pancho, que es mucho más que una calle o un hijo de tala, es bastante más que eso.
Muy bien, pues es un broche de oro esta conversación nuestra, Jaime, al centenario, que se terminó hace unos pocos días.
Exacto.
Así que qué bien que lo hicimos a principios del año.
La verdad que sí. La verdad que
muy
sí.
Bien,
y la próxima vez que vengas a Uruguay, avísame antes, ¿ok?
Muy bien. Encantado, Jaime.
Gustavo,
muy bien.
Un gran abrazo, y gracias por tu generosidad de siempre.
Muy bien. Chao, chao.
El investigador bien. Gustavo San Román, radicado en Escocia y desde allí trabajando tanto por la cultura, en este caso uniendo puentes entre Galicia y Uruguay, y concretamente entre Tala, la patria chica del viejo Pancho, y su Galicia natal.